Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Luis Ángel, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Oye, ¿podemos hacer un programa de radio?
Pues podemos sin ningún problema. Bueno.
Bueno, pues vete enganchándome por ahí a los compañeros.
A Fernando y a David, ¿no?
Es correcto.
Vale, nadie más quiere.
Pones ahí a Juan Castaño y a Pedro Domingo, no hacemos nada.
Bueno. Mira a ver si está ya por ahí Fernando.
¡Fernando!
¡Fernando!
¿No está Fernando?
¿Dónde está Fernando?
¡Agua!
¡Agua!
Fernando, lo veo ahí, que está conectado.
Luis Ángel. Luis Ángel.
Ahí está.
Ahí está.
¿David?
Mira a ver, David.
¿Estás ahí?
Hola.
Hoy casi a la primera.
Casi. Va muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos ya, ¿eh?
Que vaya bien.
Cuenta atrás.
3, 2, 1.
Buenas noches. ¡La noche con el Grupo Risa!
¡Va! Ya estamos aquí, señora. Dale los Fraggles. Vamos, dale la zambomba.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
Esto si fuera un programa de radio normal, esto de Luis Ángel se preparaba durante el informativo y ya estaba todo probado, pero nosotros somos como aquel que venimos con la sintonía. ¿Te acuerdas que decía, no pienso correr? Y estaba dando la sintonía, sí. Luis Herrero, un cuarto de hora, y
no
el hombrecillo
correr.
Exacto, iba bajando las escaleras a uno por hora, y aunque la sintonía ya llevaba 3 minutos sonando, no pienso correr. Pues nada, aquí lo mismo. Ay, qué bien. Que ya se está tiñendo todo de Navidad. Hola, David Miner.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, hola, Franco Tirarrock, Alex Clavero, ¿qué tal estás, amigo?
Buenas noches, muy bien, estoy bien.
Oye, es para nosotros un placer superlativo que nos acompañes en esta madrugada gélida en todos los pueblos de España.
Para mí también, porque además hay calefacción aquí, o sea, qué bien.
Oh, qué bien. Pero, como siempre, y para que no lo sepas, te lo digo a ti también, cada programa, cada madrugada de sábado, el que corta la cinta es Pepe Domingo Castaño. ¡Dale, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Mira, coño, que me sale París.
Very, very well.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Congratulations.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Llamamos! Señoras, señores, damas y caballeros, bienvenidos a esta electrizante madrugada de sábado a domingo. Para eso estamos aquí nosotros, que estamos caducos y sobre todo trasnochados a estas horas de la madrugada, con la alineación perfectamente enunciada por Pepe Domingo Castaño. Y con el saludo cordial a todos aquellos que están trabajando en el ecosistema COPE, ya la dimensión técnica del programa Ministerio que gobierna con mano sabia Luis Ángel. Os podéis dar todos los compañeros técnicos por saludados. ¿Ya ha llegado la cesta, Luis Ángel?
Pues mordida. Tengo el jamón mordido.
Seguro que ha sido el pirata alguno de estos.
Eso es. Ecosistema COPE que se amplía naturalmente. Redacción de Guardia, Informativos COPE, bueno, Jacuzzi COPE, Supermercados COPE, Guardería COPE, todo COPE, todo COPE. Incluso a ti, que no trabajas en COPE, también creo que mereces un recuerdo, porque tú también en las noches de España has venido a servir y no a servirte.
¡Pues coño, habrá que subirle el sueldo!
Naturalmente, incluso a ti, bulto sospechoso del mundo, que estás ahí repantingado en tu sillón o exponiendo todo tu, lo que da de tu bulto sospechoso en el catre. Ahí estamos, saludos para todos, buenas noches, saludos cordiales. Vías de interacción habituales abiertas, las de siempre, las de toda la vida. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba grupo RisaCope.
Pues para ti ordenado.
Nuestro correo electrónico se llama así, grupo RisaCope.es.
Pues para ti ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa.
Pues para ti ordenado.
Y a más, también tenemos los grupos de Telegram, el de las musiquillas y el de los mensajes de Tiesto que escuchamos y los de audio que leemos. ¡Sí, señor!
Pues para ti ordenado.
Iba a dar Telegram. ¿Cómo se llama esto? Telegrameros, telegramos, telegramistas.
Telegramers. Bueno,
telegramers, vale. No estoy acostumbrado a estas cosas tan extrañas. Entonces hay que decir que también Alex Avero es nuestro compañero, porque está por las mañanas con el Pirata y su banda en Rock FM, que vamos a dar al vuelo un poquito esto, que es como la 9 menos 10 sale, ¿no?
Sí, 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 9 menos 10, menos 5, vale.
Y te tiras ahí un buen rato, ¿no? Unos dos minuticos o tres estás ahí.
Sí, sí, salgo reventado, la verdad que... Entro, llego ahí a menos cuarto, tampoco creas que voy mucho rato antes, y salgo a menos cinco, o sea que la gente, joder, trabaja mucho, sí, sí, sí. No, bueno, ahí estoy poco rato, y aparte del rato que estoy, normalmente mi jefe, el Pirata, me está insultando, entonces 10 minutos que se me hacen largos.
¿Qué te vamos a contar del Pirata, que lo conocemos desde la era cuaternaria y desde la edad de los metales? Y el Pirata es un tío exigente. Son 2 minutos, pero hay que escribirlo todos los días. Y hay días que esto nos pasa a nosotros también, que dices, ¿qué hacemos hoy?
Sí, a ver, no son 2 minutos, son 3. O sea, no, tampoco...
Por contrato, ¿no? Perdón.
No, la verdad es que me dicen que tengo que hacer 3 y siempre me voy a 4, o sea, lo que es trabajar de más. Pero es que es imposible, esto que estoy contando es en serio. Dicen que lo ideal es que dure 3 minutos, pero a mí en 3 minutos de verdad que es que no me da tiempo a situar la situación. O sea, no me da tiempo a hacer monólogo ni a poner en situación a la gente. Entonces me suelo ir a 4, a veces me voy a 5 y me riñen. Que no puede ser tan largo y tal. Bueno.
¿Y esto como en la mina te pagan los minutos extras o va todo tarifa plana?
No, esto es tarifa plana, me pagan menos y duro más, esto es muy raro.
¿Tú crees que tener un programa de 2 horas, tipo hablar por hablar, para que pudieras desarrollar todo lo que das?
No, pero es que es como 3 minutos, queremos un monólogo, pero en 3 minutos, ¿y de qué hablas? Si es que a veces el Pirata, bueno, o sea, ya cuando nos enrollamos y saludándonos, ya se te ha ido casi un minuto, entonces es como, ¿qué te cuento? Entonces, bueno, pues normalmente me voy, si me riñen es por largo.
Oye, hablando del Pirata, vamos aquí a rajar de los compañeros. Hace poco has sido premiado con la mención especial de los premios Ondas. Yo te he escuchado comentar, además, que como ninguno de nosotros estamos acostumbrados a que nos den nada, en realidad tú ni siquiera te enteras por Rock FM, te enteras por Cadena 100, ¿no?
No, yo me entero por otra cadena. O sea, yo me entero porque primero... Sí, o sea, yo me entero por la competencia, que es cuando los anuncian y sí. Nosotros no sabíamos nada. Pero yo pensé que era yo el que no me había enterado. Llamo y el resto tampoco sabía nada. Bueno, a mí además se me petó el móvil como no se me ha petado en mi vida. O sea, se apagó de las llamadas y mensajes que me entraron. Cuando recoloco todo, llamo a Jai Burger, a nuestro productor, y tampoco sabía nada. Digo, somos unos tristes, macho.
No sé si me puedes aportar algún dato adicional a lo que vamos a escuchar. Resulta que ese día Herrera hacía el programa en la Universidad Europea porque fue investido doctor honoris causa, o sea, algo que no nos va a pasar a ninguno. Y durante el programa establece una conexión con el Pirata y su banda pocos minutos después de haberos enterado de que habéis sido premiados, ¿no? Y entonces lo que se escuchó fue esto.
Antes hay que darle la enhorabuena al Pirata,
sí,
porque el premio Ondas ha sido para él y su equipo. Yeah. Chavalote, buenos días.
Buenos días. Después de 5 botellas de Moët Chandon. No,
pedirle que diga Australia. Ya la que
no diga tu madre. Bueno. Creo que hay que celebrarlo. Me falta una R. Tiene un traje que vestuario hay que llevar, que se dice. Y bueno, hasta el viernes que viene.
Mira, llévate este aplauso de la
¡hombre!
No sé si hay alguna información adicional que nos puedas aportar.
No, no, que no tiene reverb ni nada. O sea, fue así. El tono era ese. Sí, pues, a ver, como no estamos acostumbrados a ganar, pues tampoco pues nos dieron ahí pues muy chandón. Y pues nada, pues nosotros por no hacer un feo, pues no lo bebimos. Estábamos trabajando, pero no lo bebimos. Igual, y claro, pues el pirata que se viene arriba rápido con las alegrías, pues ese fue el resultado. Sí, imagínate, a ver, que ya tiene un bagaje el pirata, o sea, que luego la resaca le duró, estuvo medio muerto 4 días, que le teníamos que llamar al fijo todos los días para ver si seguía respirando.
Que hay un momento ya en la vida que ya no estamos para tantos trotes, y eso que mira que el pirata ha pegado tiros por ahí, ¿eh? Pero
sí.
ahora ya, macho.
Tú estuviste en Barcelona también para recoger, no el premio físico, pero sí la mención, ¿o no?
Sí, yo fui, yo tenía el traje planchado, o sea, yo...
Joder, macho,
o sea,
es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque es que me dio coraje, que pues dice Francino, bueno, y ahí al fondo vemos ahí sentados la mención para el pirata, os levantasteis vosotros, pero joder, no sé, algo más, que os pongan en la parte de atrás y que os levantéis y hagáis un saludo,
no,
macho.
No estábamos tan en la parte de atrás, estábamos en una parte demasiado adelante, de hecho, para lo que nos iban a dar. Habría preferido estar un poco más escondido. A ver, la realidad, yo estoy encantado con la mención especial. Lo que pasa es que el título es un poco confuso, es Premio Ondas a la mención especial del jurado. Entonces, bueno, nosotros nos informamos. Es decir, que no nos vinimos arriba, nos informamos, oye, ¿pero es un Ondas o no? Sí, todos los lados salía como Premio Ondas. Luego resulta que era una mención especial que a mí me hace la misma ilusión, lo único que no tienes que subir al escenario. Entonces, yo a los organizadores, si se les puede sugerir algo, les sugeriría que... pues que se suban como los demás, o es que queda un poco raro lo de ponernos de pie, que todo el mundo nos aplaudiera, estuvo genial. A mí la verdad que me moló, pero es verdad que luego volverte a sentar, pues hombre, la gente luego está confusa, pues te pregunta, ¿y por qué no subisteis al escenario? A ver, lo tenemos a huevo para hacer la broma. Es que tú imagínate para subir al escenario con el pirata, es que se nos va la gala. Es que le queríamos subir en procesión, así, todos como el Cristo del Gran Poder, pero no nos dejaron.
¿Y a la fiesta, o sea, después os dejaron ir o no?
Sí, pero no nos dieron invitaciones para todos. O sea, no, pero es verdad, te voy a decir que nosotros nos vino todo bien. Yo fui muy disfrutón, yo estoy agradecidísimo al premio que nos han dado. Yo es que soy muy disfrutón en la vida, tengo la teoría de que hay que disfrutar todo a saco y que la cosa es muy cortica, la vida es muy cortica y hay que disfrutarlo todo. Estoy encantado con la mención especial, es verdad que tuvimos un poco de confusión con lo de si era Ondas en sí, si no. La única diferencia es que te den el trofeo o no, subir al escenario. Pequeños detalles que es verdad que te pueden escocer en ese momento y decir, hombre, no me jorobes y tal. Yo soy muy disfrutón con todo, entonces yo estuve encantado con todo. Y la verdad que no fuimos a la fiesta... porque no hubo mucha gente que no fue, porque acabó tan tarde que nos quedamos por el barrio donde era la gala y nos vimos, pues eso, con Gabilondo ahí al lado cenando, con Javier Cámara, o sea, nos vimos mucha gente por ahí cenando y tomando unas copias muy, muy a gusto. Teniendo en cuenta que al día siguiente nosotros a las 6 entrábamos en el programa otra vez, o sea que tampoco podía írsenos la mano demasiado.
Bueno, a nosotros se nos fue durante una época muchas veces, no te preocupes por eso, que hemos pasado todos por ese Rubicón de la noche, ¿eh? Pero sí, de todas maneras, no, vamos a ver, Alex Clavero pone aquí 1981, natural de, atención, esto, amigos ocupas de España, os va a encantar. Tu pueblo se llama Casasola, ¿no? Cuna del mundo ocupa, ¿no?
Sí, tío, Casasola de Arión se llama. Sí.
¿Dónde está eso?
Y pues en Valladolid, entre Toro, que es un pueblo de Zamora, y Tordesillas, que es un pueblo de Valladolid, pues ahí en el medio está mi pueblo, se llama Casasola de Arión. Y claro, pues si naces en un pueblo muy pequeño que se llama Casasola, pues dices, pues entonces me tengo que dedicar al humor, porque esto ya tiene chistes desde el principio.
No, claro. Que... Oye, que tiene Valladolid, pues está Quique Matilla, JJ Vaquero, Leo Harlan, que es como si fuera de allí, estás tú. Eso, el Valladolid, que es la masía del mundo cómico.
Sí, la verdad, yo no sé, digo un poco la tontería de que como hace tanto frío, pues tenemos que ser ingeniosos para divertirnos en interior, no sé. ¿Será eso, tío? No sé, pero es verdad que es una coincidencia, es verdad que Leo ha sido un poco el referente, el referente de cuando yo empecé a dedicarme a los monólogos, casi ni sabía quién era Leo. Yo tampoco había escuchado muchos monólogos y tal. Y luego ves la cantidad de gente que hay y tal, y eso nos ha venido bien para hacer grupín y ayudarnos mucho. Eso es verdad.
Entonces tú empiezas a educar a niños, eres monitor, trabajador social, ¿y cómo devienes o cómo degeneras al mundo de la chorrada?
Y sociólogo también soy.
Y sociólogo,
sí, sí, me licencié en sociología. O sea, si es que yo, a ver, yo era bastante estudiante, yo estudiaba bien, bueno, listo no he sido nunca, pero sí, sí, he trabajado, o sea, sí que me lo curraba estudiando y me dedicaba también a hacer, era monitor de tiempo libre, coordinador de tiempo libre, estaba trabajando siempre con chavales, trabajé de educador social. Yo estuve en un internado de pequeño desde los 11 años hasta los 17. Y esto no es ninguna, no es broma. Vamos. El baño que había, éramos 500 niños ahí metidos, el baño que había eran las típicas letrinas, esto, el agujerito en el suelo, sí, con las dos siluetas, sí, de los, sí, pies. Sí. Maravilloso. 7 años, tengo unos cuádriceps que ni Roberto Carlos yo. O sea, tú imagínate, 7 años ahí dándole en pleno crecimiento. Bueno, el caso. Yo contaba una historia de cómo usábamos esto, cómo eran las cosas en el internado y tal. Entonces, en los botellones, en la universidad, cuando llegué a la universidad, pues yo contaba una historia que cada vez iba haciendo más larga, cada vez iba engordando más, y a la gente le hacía bastante gracia. Cuenta otra vez la historia, esta y tal. Entonces apareció el Club de la Comedia en nuestras vidas, y entonces todos los bares empezaban, concurso el Club de la Comedia, concurso el Club. Y entonces todo el mundo decía, joder, ¿por qué no te presentas y cuentas esta historia? Y yo, a ver, que yo no he actuado nunca, pues yo he actuado en el colegio y tal. Y bueno, me apuntaron ellos, me trajeron el número, llamaron ellos, los colegas, y me apuntaron. Entonces yo fui con mi historia, con unas cuantas cervezas encima, pues yo me moría de los nervios y de esto, y tío, pasé a la final. Y no es que pase a la final, ay, qué bien y tal. Y me dijeron los organizadores, pero tienes que contar otro monólogo. Digo, pues yo no tengo más. O sea, yo no he ido a más internados. O sea, yo tengo este. Y me dijeron, hombre, pues si cuentas el mismo, puedes contarlo, pero ya, pues no vas a ganar. Y entonces, en una semana, a base de más cerveza, me escribí una historia del pueblo, de tal, de chistes y tal. Y bueno, pues gané ese concurso. De hecho, me he dado cuenta el otro día que esto fue el 28 de diciembre de 2001. Hace 20 años. 20 años que me subí a un escenario. Entonces, como que me he dado cuenta así de repente, hola, 20 añazos ya, tronco. Y bueno, que gané el concurso, me dieron 10.000 pesetas en un billete azul que yo no había visto en mi vida, que pensé que era falso. Digo, ¿a qué me la han liado por una vez que gano yo algo? Y fíjate, si era tanto 10.000 pelas, que nos fuimos de fiesta todos los colegas que habían venido a verme y sobró. O sea, fíjate si cundía el billete, ¿eh?
Sí, sí. Ahora, eso es imposible.
Que era el escenario de un bar, ¿te acuerdas de aquel bar? ¿Cuál era?
Sí, se llamaba Aquelarre, en un pueblo de Valladolid que se llama Zaratán. El pueblo se sigue llamando Zaratán, el Aquelarre está cerrado. Era un bar chulísimo de estos que, yo que sé, había ambientillo, había bastante humo, ya sabes. Bueno, era un bar chulo, así con, bueno, pues decoración oscura, el Aquelarre, pues un Aquelarre. A mí me gustó, yo tengo un recuerdo maravilloso de aquello. Y lo que hizo ese concurso no fue en sí el concurso, sino que el hecho de haber ganado, lo mejor que me pasó fue ganar, pero no por el hecho de ganar ni por las 10.000 pesetas, fue porque el hecho de haber ganado fue como, hombre, ¿cómo no te vas a presentar otro concurso si has ganado? ¿Cómo lo vas a dejar ahí? Entonces, el siguiente al que me presenté ya estaba Leo Harlem y había ya muchos cómicos, y entonces yo allí, en la primera ronda también con mi historia, pasé a la final guay y tal, y luego en la final, con esta otra historia, me pegué un leñazo que a día de hoy me acuerdo, o sea, 15 minutos en el escenario, con un silencio allí, de esto que no conectas.
Eso tiene que ser tremendo, eso, ¿eh?
No tienes tablas, no tienes experiencia, todos tus amigos viéndote abajo. Y todavía recuerdo cuando me bajé después de cuarto de hora, yo por favor decía que se hunda el bar, que muramos todos. O sea, cualquier cosa antes que tener que bajarme de este escenario y mirar a los ojos a mis colegas. Me acuerdo de un amigo dándome dos palmaditas en el hombro diciéndome, ¿ha estado bien? O sea, esta frase la llevo como si me hubiera clavado un puñal en la tripa.
Ha estado bien.
Y ahí fue cuando, al final quedé quinto, ¿eh? O sea, hicieron la media y quedé quinto de aquel concurso que había muchísima gente, que no ganó Leo. Leo quedó segundo, ganó Quique Matilla. Y ahí, esa noche sí que hice la reflexión de, oye, si te quieres dedicar a esto, cuidado que esto va serio. O sea, que se pasa mal cuando lo hacen mal. Lo has hecho bien un día, bueno, bien, pero... Y bueno, a partir de ahí empecé a actuar, me empezaron a llamar de bares y tal. Yo iba, que hicimos un grupo de colegas, sí, vamos, actuamos 5 o 10 minutos cada uno, Y hasta hoy, fui compaginándolo con lo de los niños. Y fue una época dura porque trasnochaba mucho y madrugaba mucho. Y yo dije, me voy a dedicar a lo de los monólogos para solo trasnochar. Y luego van y me fichan en un morning.
Sí, esto es tremendo, la verdad. Entonces, al final, ¿qué papel desempeña la cerveza en tu carrera?
Bastante importante. Sí. Bastante importante. Desde el cólico de gases hasta la creatividad. Luego dice la gente, es que no me vienen las musas, es que hay que hacer algo para que te vengan las musas. Yo tengo las musas reventadas, ¿eh? Desde que entré en el Pirata, tú imagínate todas las mañanas contar un pequeño monólogo. En el estudio no estaré tiempo, pero en casa dándole al ordenador, te lo digo, que están las musas, que no puedo esperarlas. Esto es una cadena de montaje continua.
¿Y hay algún proceso creativo académico para poder salir todos los días con un texto? Quiero decir, o sea, después de que pasaste por el tema de los bares, de los colegas y tal, ¿a partir de ahí hay un momento formación en el cual dices, voy a estudiar cuál es la técnica para sacar esto adelante?
Sí, sí, hay técnicas, pero yo no las seguí. Es decir, yo intenté ahí seguir, pero no me... Hay mucho término en inglés, a mí el inglés se me da regular.
Sí, lo del punchline y estas cosas, ¿no?
Sí, tío, running gag, tal y cual, sí. Y yo, bueno, a ver, vamos a empezar con lo que se llama chiste. Vamos a ver si hago un chiste bueno. Y si hago un chiste bueno, será que ya tiraré para adelante, ¿sabes? Déjate de técnicas y a ver si tengo gracia. Entonces, hasta que descubrí yo si tenía gracia o no, yo lo he dicho más veces, pero lo pienso de verdad, no es falsa humildad para nada. Yo creo que yo tenía un punto gracioso, pero no estaba preparado ni de lejos. Entonces, fue una época en la que había tal boom con los monólogos que a mí me llamaban de Almería. Bueno, no me conocían ni en Valladolid, me van a conocer en Almería, de Murcia, un martes que te vengas a actuar al bar de Pepe, y llegabas allí, y eran unos tiempos en los que martes, 12 de la noche, yo decía, esto es mentira, yo me iba hasta Almería con el coche de mi padre, no tenía yo ni coche, cagado, diciendo esto, ya verás cómo es una estafa y tal, llegabas allí y había una foto tuya ahí en la puerta, y el bar a reventar de gente, pero no era por mí, era porque eran unos tiempos en los que el lunes, martes, miércoles, aquí nos hemos bebido Bruselas, y claro, allí había una alegría de vivir, y llegabas tú, estaban esperando a que acabaras, estaban deseando que acabaras para el fiestón, me llamaban de muchos sitios para actuar, entonces claro, tuve que dejar el otro curro porque me llamaban, pero yo era consciente que en el escenario no había nivel, o sea, yo me defendía porque tengo mucho amor propio, soy orgulloso, tengo afán de superación, yo me defendía, pero yo cada vez que volvía a los 600, 800 kilómetros con el coche, eso era una tragedia mental, ¿eh? Sin teléfono, sin bluetooth, sin hablar con nadie en el coche, de vuelta diciendo, madre mía, que acabas de robar a un señor de un bar, has hecho una hora vergonzosa y has eso puesto la mano todavía para cobrar, pero claro, yo había veces que decía, no le cobro a este señor, pero por otro lado miraba por la ventana y decía, estoy en Almería, ¿cómo no voy a cobrar?
Pensaba, vaya mangazo que acabamos de pegar aquí.
Mangazo, pero claro, era necesidad. Yo le miraba encima, yo tenía 20 años, 21 años, 22 años, claro, el señor me miraba como diciendo, si ya te vi yo la cara cuando llegaste, de que no estás preparado, si te he pedido el carné para ver si eras mayor de edad. O sea, pero es que luego encima me pasaban cosas como llegar a un sitio y que estaba anunciado Mr. Almería. Esto me pasó una vez, tío. Yo veo gente está en la calle haciendo colas y yo diciendo, pero que mi público está en Almería, pero ¿cómo tengo yo tanto tirón en Almería si no me conocen ni en mi pueblo? La calle llena de gente de ahí y ya llegan, me meten para adentro y tal. Y ya veo yo en la puerta un pedazo de cartel, digo... Pero tengo yo ese cuerpo visto desde el otro lado. Digo, ¿pero cómo estoy tan buenón? Y miro, hoy Mr. Almería, tal. Digo, ¿qué soy? ¿Qué coño? ¿Que lo tienen anunciado para hoy? Y ya se lo digo al dueño del bar y me dice, ha habido un lío, no puede venir. Tú sal y tira para adelante. Digo, ¿cómo que tú sal y tira para adelante? Digo, pero que hay un 90% de mujeres en el bar con la cámara todos preparados en la mano. Pero eran ni móviles, eran las cámaras. Y ahí salgo yo, como el presentador del evento, mucho fervor, porque claro, pensaba en eso, que iba a presentarlo cuando digo, a ver... Os cuento. Me llamo Alex Clavero, soy de Valladolid, no soy Mr. Almería, no sé si lo habéis notado, me queda un poco grande el jersey y tal, y no va a venir. No va a venir, lo digo para que... y a la gente, jaja, jiji, cómo va, qué gracioso el presentador. Que no va a venir, que soy yo el sustituto. Bueno, unos abucheos, silbidos, la gente desfilando por el bar y tal, igual... Y ahí se quedaron 10 almas caritativas diciendo, pero ¿cómo dejamos a este chaval aquí? A este pobrecico. Ahí con el micro y yo intentando tirar chistes, ya ves tú. O sea, es que esto no es que me pasara siempre, pero cada dos por tres había una de estas. Y no pagarme, o sea, yo he puesto el cuezo siempre, pero hay veces que el otro no ha tenido la voluntad de dar. Eso también te lo digo, de decir, no, te vas y te vas. ¿Y qué vas a hacer con 22 años aquí en Almería? Sí, protesta si quieres, ¿sabes? Y para casa sin cobrar. Bueno, termino con un poco la tesis que tenía yo antes. Yo tengo la teoría de que había tanta demanda con esto que a mí se me dio la oportunidad de pasarlo mal sobre el escenario y mejorar. O sea, volvías a casa y decías, tengo que escribir más, ensayar más, delante del espejo, delante... A base de tanto currar, pues, coño, de vez en cuando tenías un gag que decías, coño, pues mira, ni tan mal, pues está gracioso, ah, pues está bien. Ibas cogiendo tablas, ibas cogiendo autoridad en el escenario y a base de eso, pues pude... tener cierta gracia y dejar de robar. Eso es así.
De todas formas, lo bonito que es, ¿verdad, Alex? Supongo que habrás desarrollado esa técnica cuando actúas en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, a pesar de que tengas un monólogo perfectamente estructurado, que siempre sea el mismo, introducir algo local, hablar del alcalde, de algo que te han contado por el pueblo, introducirlo en el monólogo como sea.
Sí, hombre, yo esa noche hice muchos chistes de Mr. Almería metiéndome con su puñetera calavera, ¿sabes? De por qué no has venido, mamón. Yo sí, yo lo hago ahora, luego ahora ya que me veo con más autoridad en el escenario, siempre que veo un teatro y así, hago intento tener 5 minutos de la población a la que voy, No es improvisado, porque yo me documento, pero me documento media hora antes, no más. Porque así me da la adrenalina suficiente para ponerme un poco nervioso. Vale, el espectáculo está cerrado ya, pero los 5 primeros minutos te lo vas a jugar a carraperro contra el público, porque la gente agradece mucho que te hayas informado de su tierra. Sí, por ejemplo, pues en Huesca, pues hace un tiempo estuve, ¿no? Entonces yo me informé, pum, el alcalde debe ser un señor muy bajito. Pues entonces, pues yo hago dos chistes al principio de Huesca, de no sé qué, las rotondas es algo que nunca falla, porque siempre todas las ciudades tienen alguna que tal. Y entonces digo, pues he conocido al alcalde y tal y cual, y hago el gesto como que le he dado la mano. Y entonces digo, bueno, perdón, y me agacho así un poco y digo, el alcalde. Claro, se mueren de risa porque, claro, no es que sea excesivamente bueno el chiste, sino que dicen, coño, se ha informado de que nuestro alcalde es bajito, tal. Entonces, eso mola, mola que el cómico se haya informado de eso. Y luego, aparte, lo que decía, para mí me viene bien para soltar adrenalina, de ponerte nervioso, de venga, que te la estás jugando con chistes improvisados. Encima, una delgada línea del no ofender, que a mí no me gusta mucho, y el hacer reír. Entonces, sí, lo intento.
Bueno, vamos a poner algo de Alex Clavero. ¿Qué tienes por ahí a mano así que podamos escuchar?
Bueno, pues estábamos hablando antes de que se iba en coche. En este caso no se pudo ir en coche porque se iba a Mallorca, así que vamos a escuchar lo que nos contaba. Sí.
Pues he ido a la playa, he ido en Valencia, he ido.
¿Ah, sí?
Sí, estuve.
¿Y qué había, arena?
Arena, sí. De esta que se te mete por la gaita, ¿sabes?
No vuelvo a hablar.
Estuve con JJ Vaquero, estuvimos ahí actuando, nos fuimos a cenar, pues lo típico que por la mañana estás en la playa, ¿sabes? Y dices, viendo amanecer, dices, madre mía, ¿qué hacemos aquí? La playa de Valencia, esta que se llama...
Malvarrosa.
Esta, que se llama como dos colores.
Sí. Esa,
ella era la Malvarrosa y nosotros el morado. Estábamos allí, voy a contar esta historia porque es verdad, y dicho, la cuento o no la cuento, pero venga, la voy a contar. Bueno, venga. Pues estábamos allí y yo, pues estábamos pues alegres, ¿no? Allí amaneciendo, esperando el sol.
Contentillo,
¿sabes? Esto que yo le dije, vámonos, que yo me voy a abrazar, que no me he echado protección, ¿sabes? Y está empezando a amanecer y que Vaquero es muy blanco también, lo sí, que ¿no? pasa que tiene mucho pelo. Claro, es chihuahua, entonces, claro, no se quema. Tú ves a Vaquero y dices, ¿qué, es payo o gitano? Y dices, es un samoyedo. Es un coque recién bañado. Y claro, estamos ahí los dos, y os juro que de repente me dice, ¿y si cogemos una barca de pedales y nos vamos a Mallorca?
Pero seguro que lo dijo serio.
Sí, que estaba yo.
¿Serio? Que a mí, pues, que no me pareció mala idea desayunar una ensaimada. Y que lo único que me salió a decirle fue, pero vamos rápido, que no me he echado protección. ¿Se puede ser más idiota? Animal. Pues ahí estamos los dos dando pedales como animales. O sea, que llegó un punto que esto, que levantas la mirada como para ver la costa ya, para ver. ¿Sabes esto que dices? Que lo cumplimos. ¿Sabes? Y guay, por la risa, pues, ah, oh, mira qué badenes y tal, por las olas y sí, tal. Pues bueno, lo que son dos imbéciles. Hasta que ya, imagínate la distancia a la que estábamos, que apareció una barquita con la policía del mar.
La policía del mar,
la guardia costera este. Y claro, venían como en las películas. Uno que viene con la sonrisilla, ya no sé si es que no conocía o qué, pero venía con la sonrisilla, y el otro venía en cabrón, ¿no? El otro venía diciendo, vaya dos imbéciles. Y claro, ya nos paran ahí, claro, pero imagínate las típicas bobadas. Hicimos como que bajábamos la ventanita todo. Ya nos dice el tío, ¿se puede saber dónde van? Yo no he visto romper a alguien con una respuesta que es verdad en mi vida tanto.
A Mallorca.
Claro, el de atrás se meaba, pero el de adelante estaba muy cabreado. Y encima te intentaba seguir manteniendo ese papel de serio y de, ¿se puede saber a qué van a Mallorca? Digo, a por ensaimadas para desayunar. Yo te lo juro. Digo, pero tranquilo, que es para consumo propio, no es para traficar ni nada. Dice el guardia, pero ¿sabéis dónde está Mallorca? Dice Vaquero, pues todo recto, si fuéramos a Canarias ya habríamos tirado. ¿Qué te crees, que no hemos estudiado? Y claro, el tío cabreadísimo dice, dé la vuelta ahora mismo y váyanse, pero ya, ¿eh?
Pero ya, ¿eh?
Pero súper cabreado, y me lo decía solo a mí. Pero ya, que encima te tienes que echar protección. Me dice que estás blanquísimo, no te ves. Y claro, digo, ¿pero por qué me lo dice solo a mí? Dice, pues porque ese se libra por los pelos.
Bueno, está claro que un monólogo tuyo son 3 minutos, pero si sí. añadimos al pirata ya se quedan 5 y medio directamente.
Exactamente, ese es el
sí, claro, es que qué manera de reírse, ¿eh?
Sí, sí, es, o sea, que se ríe qué, como...
Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Con la de público que he tenido yo, que no se reía nada.
Hace años te habría venido bien un pirata de la vida.
Pues ya te digo, me lo habría llevado a Almería encantado.
Oye,
Alex, normalmente en este programa hacemos canciones. Yo, por ejemplo, cuando hago una me tiro 5 o 6 horas para una canción de 3 minutos. ¿Tú cuánto tiempo, más o menos, le dedicas a un monólogo de 3-4 minutos?
Uf, a ver, de 2-3 horas mínimo. Pues se puede dar que hoy ocurra algo. Yo siempre pongo de ejemplo este que me acuerdo de repente la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ¿no? Pues de repente salió como la noticia, es que me pilló en los estudios, en la cafetería de abajo de la COPE. Sí. Salió la noticia de cómo era la parafernalia que iba a ser de boda, ¿no? Entonces ahí tengo tantos ítems que decían, va a haber un karting, va a haber una carpa de circo, va a ir Europe, no sé, lo que fuera. Y entonces, claro, yo de todo eso, pues me salió muy rápido. Me acuerdo que esa historia, además necesitábamos una de urgencia y saqué, en una hora saqué un monólogo que luego estuvo bien porque era pura actualidad. Pero lo normal es 2-3 horas mínimo, porque lo que me cuesta mucho es encontrar los temas. Parecerá mentira, pero es que yo te puedo decir, bueno, pues voy a hablar, mira lo que tengo aquí delante, pues de sillas, de oficina. Pues sí, pues vale, pues lo mismo tienes chistes muy buenos, pero ya de a priori el tema pues no es atractivo, ¿no? Entonces, para buscar un tema que sea atractivo, que no sea siempre actualidad... Me tiro leyendo y buscando y leyendo y buscando mogollón. Luego ya los chistes pues pueden ser mejores o peores, pero hasta que encuentro el tema, pues paso horas.
Ah, y a veces pasas horas y a veces luego además tienes que arreglarlo y supongo que comprimirlo también, porque a veces esto hay que quitar esto.
Desde luego lo que sí que hago es no hacerlo de una tirada. O sea, no me gusta hacerlo de una tirada, porque siempre es peor. Eso es así. O sea, para mí esa es la teoría. No sé si esto vendrá en el libro de Robert McKee del guión, pero si yo fui a seminarios con Robert McKee, que vino a España, un guionista muy, muy reputado en Estados Unidos y tal, ese seminario sí me sirvió. Pero si lo haces de una tacada, te puede quedar muy bien, pues estás muy inspirado, yo qué sé, pues lo que te digo, una cosa de actualidad que ha molado mucho, pero a mí me gusta hacerlo de un tirón, dejarlo unas horas, volver a verlo y entonces ya empiezas a ver las cosas de otra manera. Uy, qué malo este chiste, uy, esto tal. Y luego hacer una tercera, o sea, como 3 golpes me gusta darle. Si no tiene esos 3 golpes, ya sé yo que algo peor va a quedar.
Sí, al entonces, revés, ¿no?
Para sacar 3 golpes es complicado.
Digo que al revés, dices, igual, joder, vaya mierda, acabo de hacer, igual te das una vueltica, te tomas un poco el aire y luego lo vuelves a leer y dices, pues no está tan mal, chicos.
Tal cual, sí, a veces te sorprende para bien, en la segunda vuelta dices, pues mira, no tengo casi que tocar nada. Y bueno, sí, a veces pasa. Pero lo normal es que haya que arreglar ahí por todos lados.
¿Y no los testeas con alguien? ¿No tienes un grupo de gente con la que puedas hacer una prueba piloto?
No, tengo cansado a todo el mundo ya. Los tengo aburridos
la
ya.
La familia ya pasa.
Claro, tú imagínate mi mujer. O sea, yo llevo 20 años con mi mujer. Sí, me vino con las 10.000 pesetas que gané en el concurso. Ya estaba mi mujer ahí. Entonces, claro, imagínate la que le he dado. O sea, es que la tengo aburridísima. Aún así, hay días que a la noche digo, espera, escúchame un segundito, que no sé. Hay días que tienes dudas de si la idea está bien o no. Entonces, bueno, se lo cuento a ella y tal, igual. A ver, ella está guay porque me hace decirlo en alto, o sea, me deja decirlo en alto, pero por otro lado es muy crítica ya. Entonces, a veces te hunde. Pues la crítica, no se ríe nada, se te queda así mirando seriamente, digo, vale, ya. Vale, pues ya verás como el pirata mañana se ríe.
Y a propósito de lo que dices, Alex, tú, el móvil, a nivel de notas de voz, de mensajes, me imagino que lo tendrás hasta arriba, porque claro, no sabes cuándo te viene la inspiración y en algún sitio lo tendrás que escribir, ¿no?
Sí, tengo un grupo conmigo mismo, yo solo, lo hice con mi mujer y se fue. Y se fue y me quedé yo solo. Y se llama Cosas Alex. Y además hace poco he descubierto, yo soy un zote con la tecnología total, y hace poco he descubierto que lo puedes fijar arriba al grupo para que esté siempre ahí arriba, en la lista
primero,
de WhatsApp.
Sí.
Sí, el primero. Y entonces ahí eso es constante. Notas de voz ahí, un constante de, bueno, estaba mal, no sé qué, pum. Cualquier sitio, puede ser una situación, un chiste cerrado, o puede ser cualquier cosa, es constante. O sea, en ese sentido, antes era con boli y papel. O sea, yo siempre llevaba una libreta y un boli. Pero escribo tan mal, tío, que... Yo creo que he tirado bastantes chistes buenos porque luego los leía y no los entendía. Y, claro. Y si me pillaba con 2 cervezas, pues imagínate cómo escribía yo. Es que yo escribo que parece un electro, ¿sabes? Es una línea así para arriba y para abajo. Digo, madre mía, ¿esto dónde vas, tío?
Hombre, claro, tú hablas de autodisciplinarte a la hora de hacer pues la sección del Francotira Rock todos los días, porque tendrás que escribir tus cositas, etcétera, pero también a la hora de hacer esas anotaciones ya no es tanto, ¿verdad?, el chiste o la broma o simplemente algo que ves por la calle, porque vosotros tenéis también la faceta de lo que es el monologuista es observador, porque vosotros sois analistas de costumbres, sois de alguna manera el retrato, la parodia de una realidad social que vivimos, del costumbrismo de nuestros pueblos y nuestros países.
El costumbrismo a mí me... que parece que está un poco denostado dentro de la comedia, el costumbrismo, lo cotidiano y tal. A mí eso me encanta. O sea, me gusta cuando intento hacer reír con algo que ves a la gente con el gesto en la cara que... El coño a mí también me ha pasado, ¿sabes? A mí es cuando doy en esa tecla de que nos ha pasado una mayoría que parece como muy fácil, ¿no? Es que es fácil hacer humor sobre eso. Que va, cuando llega a un cierto nivel ya tienes que rebuscar para que sea original. Buah, que la Nochebuena, los topicazos, está... No, ya no puedes ir por ahí, tienes que rebuscar más para ser original y para ser fresco. Este también lo escribí hace muchos años, pero recuerdo cuando me acaba de venir a vivir yo aquí a Madrid, pues en la Castellana, yo no sé qué tenía que ir al lado de la Castellana y... Y creo que, bueno, de hecho creo que fui a la oficina de patentes a patentar una idea que ya no me acuerdo, o sea, ¿cómo sería? Que no me acuerdo qué era, pero fíjate, no me han llamado. Y me senté en un banco y me fijé en lo poco que duraba el semáforo para atravesar la Castellana. Tú fíjate, un chavalico de Casasola de Arión, que aunque yo haya vivido en Valladolid, también he vivido en Salamanca y tal, me puse a cruzar la Castellana continuamente para ver el poco tiempo que había para cruzar el semáforo, ¿sabes? Y entonces de ahí me saqué un monólogo que en aquella época gustó mucho, lo grabé en Paramount Comedy y tal, que era porque, claro, me puse, pues estuve pues media mañana cruzando y empatizar, pues eso, con la persona que va con las bolsas de la compra, el señor mayor, el señor con la cadera operada, el tal y cual, y me salió un monólogo, lo que acabas de decir tú, tal cual, de propia observación, pues estuve ahí en un banco mirando cómo cruzaba la gente y los problemas que había de cruzar y sigo con esa crítica a día de hoy, hay semáforos que duran muy poco, coñe, que es que el que lo ha hecho la prueba debe ser una persona joven y vigorosa. Pero coño, pero hay personas que lo pasan mal, que dicen como yo ya no estoy al borde de la acera, no cruzo. O sea, no.
Te juro,
o sea,
que había uno que yo estuve en Dublín que duraba 5 segundos. O sea, para mí que es una cosa, claro, que es una barbaridad.
A ti hay que arrastrarte, claro. Además.
No, exactamente. No.
Oye, una cosita, Alex. Estás ahora con el monólogo este de Mi madre es trending topic. Me han chivado, porque yo todavía no lo he visto, que hay algo de tema vintage. Oye, ¿cuánto nos va a durar esto de la racha vintage? La de los 80 y tal. Porque es que yo creo que ya llevamos más tiempo con la racha vintage que lo que duró la década original.
Totalmente, o sea, le estamos sacando un rendimiento, por eso Alaska sigue sacando discos, ¿sabes? lo estamos estirando todo lo que podemos.
Hombres,
¿no ves que ahora todos los de los 80 están volviendo? Han dicho, hombre, que no se ha pasado, pues vuelvo. Ya he ido un candú, no sé qué, en el Erenchun y tal. Bueno, el caso, que sí, yo yo nací en el 81, entonces a mí esa época, aunque en realidad en los 80 no me enteré de nada, hay algo con esa década, 80, que se confunde mucho con los 90, aunque digamos, son los 80 porque queda mejor. Los 90 es como denostado, ¿no? Los 80 molan, pero realmente los recuerdos nos vienen de los 90. Los mundiales de
82, mundial, naranjito.
Sí, pero eso lo tenemos como un icono. Yo de ese mundial, obviamente yo nací en el 81, no sé nada, pero tampoco tenemos un buen recuerdo de nada. Sin embargo, pues el ciclismo de los 90, el mundial del 94, o sea, ahí hay una serie de recuerdos muy vintage que lo saques cuando lo saques, hay una cantidad, yo noto pequeños y mayores que lo acogen como con alegría, oh, chaval, no sé qué, así ya no te voy a decir el teléfono fijo, cosas así, ¿no? La primera evolución de los móviles y todo esto, pero hay una época,
la ropa, las deportivas,
que da para mucho. Yo en el trending topic, que ya, por cierto, está en los últimos coletazos, los últimos meses.
¿Hasta cuándo? Vamos a meter unas cuñas, tío, ¿hasta cuándo?
Hombre, claro, hasta marzo de 2022.
Pues, Vamos,
sí,
vamos.
No hay demasiadas funciones porque ya vamos hacia abajo, ya vamos quitando funciones en el cine de la prensa, en la plaza del Callao de Madrid. Ha ido muy bien, llevo como 5 años haciéndolo. Y
5 años.
Sí, empecé en una sala pequeñita, o sea, esto está mal que yo lo diga, pero como es verdad lo voy a decir. Empecé en una sala pequeñita y de repente aquello empezó a ebullir y me pasé a la sala grande y siempre la he tenido bastante petadilla, ¿sabes? Que ha sido una sorpresa para mí porque yo estaba acostumbrado a actuar en Almería, ¿sabes? Con gente que venía a ver a un chico guapo.
Y sin Mister.
Y, claro, tío, y Mister Clavero, ahora ya ves tú qué bajón. Y bueno, pues ahí la gente me ha sorprendido... Me sorprendió para bien, entonces me lo curré a muerte para que eso fuera un show digno y creo que más o menos lo conseguí y pude vivir de esto dignamente y con un show que no tenías que avergonzarte al terminar, ¿sabes? Más o menos. Y bueno, ya es verdad, yo ya cuento cosas en ese show de decir, bueno, ya estaría. ya estaría. O sea, hablo de cosas ya un poco de... Ya se la ha pasado, ya le he sacado yo creo que todo el jugo. Entonces, sí, ya tengo otro espectáculo montado que estrené el otro día en Valladolid, que se llama La Nueva Normalidad, uh-huh, y que tengo muchas esperanzas puestas en él porque he metido muchísimo trabajo y que en 2022 espero empezar a girar por ahí. Uh-huh. Y en 2022 también me hago una gira con JJ Vaquero con nuestro espectáculo que se llama Nunca Llueve a Gusto de Todos. Ahora sí que ya he colado todo.
Todo, hay que colar, exacto. Oye, antes de irnos, un poquito de Alex Clavero y la Navidad, hombre, ahora que vienen estas fechas tan entrañables, aunque sea una chispita.
A ver, vengo a contarte el nuevo anuncio de la lotería, porque yo sé que tú estás puesto en todo lo que sale en la televisión.
Todo lo que sale en la tele, pero no lo he
visto.
Pero
no has visto el anuncio nuevo de la lotería y yo todos los años ya es hora de comentar el nuevo. A ver, te lo cuento muy rápido.
Venga, cuéntame.
Muy rápido. Mira, esto es un tío que abre el buzón y se encuentra un décimo de lotería y una nota que pone: queridos vecinos, he pensado que si toca este año el número, nada me haría más ilusión que compartirlo con la gente a la que aprecio.
Claro.
¡Mentira! ¿Pero cómo se lo pasa? ¿Cómo va a ser la gente que a lo que aprecias van a ser los vecinos? Si en tu escala de odios están los primeros. Bueno, dejemos. Esto es un pase, tengan un pase. Entonces el tío entra en casa y está su mujer que tiene cara de estar fumando crack y se lo cuenta. Y dice la mujer: ay, podríamos hacer nosotros lo mismo. Ya sé a quién le podíamos regalar nosotros uno. Y mira unos tomates que con el colocón que lleva seguro que le parecen asteroides. Y entonces llega y le cuela por debajo a la de los tomates, le cuela el décimo, la de los tomates, y la que le pasa a la merca, porque está claro que un décimo tú no regalas por unos tomates. Eso es que le está pasando mal. Entonces la de los tomates llega y hace lo mismo con el boticario. El boticario, como en el mundillo lo llaman el druida, claro, el boticario, dice el boticario. Se lo mete en la bata y el boticario se lo deja a Paco, que va con un tractor. Un señor que va con un tractor por una tierra nevada, que lo primero que dices: ¿qué haces en una tierra nevada? ¿Sembrar calipos? ¿Qué haces con el teatro? Y entonces encuentra un muñeco de nieve en medio de la tierra con un décimo lotería, uh-huh, que parece un cadáver de la Segunda Guerra Mundial que se le ha quedado en la tierra congelada. Digo, mira, le tocó el reintegro y le pilló la nevada.
Se ha quedado ahí.
Y aquí quedó. Y entonces Paco se baja del tractor y pone: para ti, con mucha ilusión. Y Paco va y se lo queda. Porque Paco, claro, Paco también le compra al boticario. Entonces, claro, Paco tira un colocón que está diciendo: madre mía, se me están apareciendo los personajes de Frozen aquí. Entonces él tira para adelante con la historia. Total, que luego las mujeres del coro también hacen lo mismo. Una se lo cuela en el bolso a otros dos señoras que pasa el tren y le jode la permanente porque se les lleva toda la peluca. Claro, sí, que dice el conductor: coño, cómo huele a laca en esta estación. Bueno, entonces cuando una no mira, le mete la otra el décimo en el bolso. Ah, total, que todo el mundo, una a otra, en un fotomatón le aparece a otro. Todo el mundo comparte.
Ya.
Pero de manera anónima. Yeah. ¿Esto qué fallo tiene? Pues a ver, señores del anuncio, es imposible que en un pueblo de 3,000 y pico habitantes haya tantos décimos con el mismo número. Esa cadena en un momento se ha cortado y otro ha comprado otro número. Claro. Total, que llegó el día y ¿qué pasó? Que tocó. Y a todo el pueblo le toca y todos están contentos. Claro. Mentira. Le habría tocado solo a la mitad, que eran los que tenían el número. La otra mitad cambiaron de número y ahora mismo ese pueblo está dividido entre los picaos y los del gordo. ¿Sabes? Que parecen dos clanes de la calle. Añada real, ¿verdad? Los picaos y los del gordo.
¿Qué número llevas?
Ya, andan peleados, claro. Y yo lo que pienso es, pero a ti si te pasa eso, si hay algo que de repente abres el buzón y te han dejado un décimo anónimo, ¿qué es lo que pensaría?
Alguien se ha equivocado.
Eso es lo que pensaría yo. Somos igual de malas personas. Eso es lo que yo quería empatizar contigo. Piensas, o se han equivocado, o es una broma, o es mentira. ¿Pero qué haríamos los dos? Nos lo quedaríamos.
Por si acaso.
No, o sea, yo me estoy imaginando entrando en mi casa y viendo a mi mujer y diciéndole: ¿qué hacemos? Y ella que estaría de colocón hasta arriba diría: bueno, lo que nos mandamos, que lo importante es compartir, ¿no?
Sí, comparte.
Y así es la visión que tengo.
La verdad es que las navidades dan mucho de sí. Querido Alex Clavero, querido Franco Tirarrock, rato agradable. Oye, que hemos pasado. Mira, ya se ha acabado.
Oye, muchísimas gracias por invitarme. Soy muy, muy fan vuestro, así que gracias. Estaba un poco temeroso de que me atacaran las voces. Digo, va a aparecer la voz de mi madre, la gente, el alcalde de mi pueblo.
El alcalde de Vigo.
Me teníais acobardado. Estoy aquí.
Soy tu madre. Lo sé, lo has hecho muy bien, hijo mío.
Joder, mira,
muy
igual.
Bien, muy bien, Alejandrito, hijo mío. Has estado brillante.
Que otra noche echamos otro rato, Clavero, ¿vale?
Cuando queráis. Muchas gracias, chicos.
Fuerte el abrazo, querido amigo. Hasta siempre.
Chao. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go?
Decisions bugging me.
Sudo yo now. Después de Alex Lavero, Franco Tira Rock, hay que seguir camino. Pero antes, esto.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 haciendo camino hasta las 6 de la noche con el grupo Risa. Por cierto, vamos a mandar un abrazo muy fuerte a José Luis Gil, que tiene ahí algún problemilla, pero esperemos que lo saque adelante automáticamente. Buen amigo de la casa, fuerte el abrazo gordo. Querido amigo, querido José Luis, sí señor. Estamos a 5 de diciembre desde el día 1 ya, de forma corporativa. Por ejemplo, Herrera Carlos ya nos está apedreando con las sintonías de Navidad. No habíamos puesto nada de Navidad. ¿Qué es esto? No puede ser. Venga, hombre, Navidad tiene que estar aquí presente también, en la noche del grupo Risa. Por favor. Estamos ya a día 5. Vamos tarde, 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 muy tarde. Alcalde de Vigo, anímenos. Vamos
por
a poner
supuesto. Música. Luz. El árbol. So we are going to listen. With the night, John Lennon.
El sonido de la Navidad en la radio. Por ejemplo, el sonido de un gran defensor de la Navidad, como puede ser Pablo Echenique, y sus villancicos legendarios, como por ejemplo este. Suenan todos los años.
Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede.
Jingle, jingle, jingle bells. Merry Christmas, Papá Noel. Un proyecto de país sin púnica ni gürtel. Si se puede, jingle bells. Sin Rajoy, goodbye, my friend. Sin Soraya, Cospedal. Ni Aguirre, ni Cifuentes. Destapando tramas de corrupción. Con Podemos se ganó la moción. Y aunque algunos la quieran amañar, la democracia pertenece a la gente. Jingle, jingle, jingle bells. Si se puede, all the way. Con Rufián, Tarda, Colao. Y el mundo independiente. Y el mundo independiente. Soplón. Yo alquilo un piso en una zona muy top. Pero cuidado que vienen los de Vox.
Sí se puede.
Las puertas giratorias de partidistas. Jingle, jingle, jingle bells.
Sí,
sí se puede,
sí,
Papá
se puede.
Noel.
Sí,
bancas rescatadas con dinero de la gente.
Sí, se puede.
Ya por el 19.
Sí, se puede.
Con Pablo Presidente.
Esto es todo, amigos.
Hace 3 años que nos deleitó Pablo Echenique con este villancico. Es una máquina de producir canciones de Navidad. Todo gran artista tiene un LP de Navidad. Y Pablo lo es.
Ya vienen esos fascistas que nos pretenden gobernar, agrediendo a la gente. Surge de repente el Vox de Santi Abascal. Wow, 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 wow. Y ya vienen los falangistas. fuera el Partido Popular. Irresponsables antipatriotas, la ultraderechona de Vox. Llegó Navidad. Ya vienen viejos Fran. ¿Qué estás? Pero no nos van a callar. El bipartidismo siempre lo mismo. Y Vox crea tensión social. Ya vienen estos fascistas quebrando el espacio social, defendiendo en las calles nuestras libertades ante Vox. Movilización.
Yo no sé si está por ahí, Pablo. Pablo, querido Chenique, ¿estás ahí, amigo?
Vienen estos gol.
Emocionadísimo.
Sí.
Estás. Oye, muy emocionado.
Te cuesta hablar, ¿eh?
Sí. Eres la reencarnación, del espíritu de la Navidad, su vivo reflejo. Además, se nota en tus letras, tan conciliadoras y tan llenas de paz.
Sí, bueno, en otra época del año no hubiese escrito con tanto corazón. Pero bueno, ya se sabe que cuando llegan estas fechas, a uno se. El corazón se.
Se le sale del cuerpo.
Y sé que van.
¡Qué falso es!
¡Por ti! Seas pensión.
Es que la Navidad tiene su parte triste, ¿verdad, Pablo? Por ejemplo, este año recordar pues, a aquellos que no están, como por ejemplo Pablo, que se fue.
Claro. Hombre, ¿eh? Sinceramente, yo he escuchado la primera y hombre, ya no hay personajes políticos que había antes. Porque la política te consume de una manera inmisericorde. Pero bueno, queda muy bien. La producción está muy, muy bien hecha. O sea, estas son canciones que son agradables de volver a escuchar. Yo sé que hay muchas familias en España que van a pedir por las redes sociales al Whopper estas canciones para ponerlas mientras colocan las cosas del árbol, mientras se hace la comida o se hace la comida de Navidad o la cena de Nochebuena. Y bueno, pues ahí estaremos sonando en todos los hogares españoles.
Alguno habrá que tendrá lo que hay que tener para poner los villancicos de Chenique.
El cuñado típico.
Sí.
Pues Pablo Casado las pone. Sí.
Hasta luego, Pablo.
Adiós a todos.
En nada van a dar las tres, las dos en Canarias. Escuchamos lo que hay por ahí y a renglón seguido viene la hora vintage.